es la fauna, chaval, con sus hurones y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abubillas incubando la baba de algún vidente. Necesarios, orgullosos, relucientes, la vida les va domando como nacieron los dientes. Algunos locos de atar, algunos mero dementes.
Buenas tardes, fauneros, fauneras, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Un par de semanas sin hablar con vosotros, sin contaros cosas, y es que el maldito bicho nos ha intentado atacar, pero no ha podido con nosotros y aquí seguimos, al pie del cañón. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Fauna de Radio Enlace. Si eres de los habituales, sabrás que estamos emitiendo este jueves 18 de febrero de 2021 en la radio comunitaria del barrio de Hortaleza, en el 107.5 de las ondas hercianas y en www.radioenlace.org para la red de redes. Puedes escucharnos también en diferido en la redifusión de la madrugada de Radio Enlace los sábados a la 1 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, los martes a las 7 de la tarde en Sol y Rabia Radio y los miércoles a las 12 del mediodía en Mi Rollo es el Rock Radio. Por último, siempre tendrás nuestro podcast a tu disposición para escucharnos cuando y como quieras. Sea como fuere, recibe un cordial saludo de quien te habla, Daniel Jiménez, Dani Muñones, y sin más preámbulo, ¡arrancamos! Escuchábamos Black Bomber, canción y nombre de nuestros invitados en el día de hoy. Desde la comarca del Bierzo, en Castilla y León, charlaremos con Pedro, guitarrista y fundador de Los Bercianos, un grupo que, como habréis podido observar, tiene claras influencias de los británicos Motorhead. Durante el programa de hoy repasaremos diversas bandas nacionales con influencias de los británicos, como también lo son los catalanes Main Machine, una banda contundente sin pelos en la lengua y con ruido del bueno. Suban el volumen y disfruten. Esto es Faster.
La fauna en Radio Enlace, 107.5 FM.
Y el que sí fue el más rápido en hacer un homenaje a Motorhead con grupos nacionales fue el sello Lengua Armada. En 2005 consiguió reunir a un cerro de bandas para honorar la música de los británicos y sobre todo toda su trayectoria. De este recopilatorio, Morir con las botas puestas, rescatamos la versión que hicieron Social Combat del Stone Dead Forever.
We'll be right back.
Estás escuchando La Fauna, refugio radiofónico para bandas como nuestros invitados en el día de hoy. Lo anunciábamos en el inicio del programa, charlaremos en unos minutos con Pedro, guitarrista y fundador de los bercianos Black Bomber. Y qué mejor que disfrutar con otro de los temas del disco que presentan hoy aquí en el programa. Escuchamos otro corte de este volumen 1, Unlucky Man. We'll be right back. Black Bomber, los tumbadioses del Bierzo. Así arrancaba la noticia de los más mejores que editaban hace un tiempo para hablar de nuestros invitados en el día de hoy. El tumbadios es un chupito a base de vino y aguardiente de origen gallego y que se consume mucho en la zona norte de España. En Ponferrada, capital del Bierzo, en la zona de bodegas es normal el consumo de este famoso chupito. Desde allí, desde Ponferrada, no las bodegas, o eso espero, está nuestro siguiente invitado, Pedro Megaterion, como le conocen, guitarrista y fundador de los Black Bomber. ¿Cómo estás, Pedro?
Hola, Dani, ¿qué tal? Pues aquí encantado de saludarte y saludar a toda la fauna. Y mira, no estoy en las bodegas porque ahora está cerrado todo, si no igual me pillaba en alguna bodega o algo por ahí.
Bueno, pero lo que me has contado un poco, ¿no?, es que estás ahí con la estufita, o sea que, sí, que estás casi mejor que en las bodegas.
Sí, bueno, estoy aquí en mi bodeguita de casa con la estufita, con mi cervecita y tal, o sea que mejor que en brazo.
Oye, para empezar, una personal, que por curiosidad, ¿cuántos tumbadioses has sido capaz de aguantar?
Pues si te quieres creer que no lo he probado.
Uy, será verdad.
O sea, yo he bebido mucho vino y he bebido mucho aguardiente. Yo tengo aquí en casa, porque yo vivo en un pueblín aquí que aquí es todo muy campero. Tengo aquí los vecinos que hacen aguardiente y yo les compro aguardiente y hago de todo tipo de chupitos y licores aquí para tenerlos en casa. Pero el tumbadios es auténtico, no lo he probado nunca.
Bueno,
o sea, yo soy cervecero a tope, yo salgo a las bodegas y a pedir cañas y cañas y cañas desde que salgo de casa hasta que vuelvo a entrar.
Pues nada, ya un reto que te proponemos aquí en La Fauna es que pruebes el tumbadios y nos cuentes a ver qué tal.
Okay, hago yo un vídeo tutorial de esto de que se hacen ahí por YouTube y ya te enterarás de cómo me siento un tumbadios. A ver si me va a tumbar.
Bueno, por eso a lo mejor le llaman así. Oye, ya metidos un poco en faena y hablar de tu libro, de vuestro libro, de los Black Bomber. Oye, ¿sois conscientes de que os habéis convertido un poco en el Asterix y Obelix del rock, del Bierzo? Que cada vez somos más los medios y las personas que ponemos oído a los Black Bomber y ponemos también un poco el foco o la X, ¿no?, en el mapa dentro de la zona.
Sí, la verdad es que sí. En eso nos sentimos un poco abrumados, Dani, porque no lo esperamos. Nosotros llevamos ya muchos años, yo desde que llegué aquí al Bierzo, que llevo 17 años en el Bierzo con bandas, Javi Lepor, nuestro guitarrista, y Migui, pues ya llevan desde que eran jóvenes y son ya rozando los 50, y nunca habíamos conseguido el éxito este que se está viendo con Black Bomber. Se está escuchando mucho, se está dando mucha cobertura en todos los medios y por ahí, y en esa parte nos sentimos abrumados. Y claro, y viene bien también que pongan el Bierzo un poco en el mapa, porque la verdad es que hay muy buenas bandas por aquí, por el Bierzo, a ver si van saliendo por ahí alguna más.
Bueno, y tenéis también una buena radio, ¿no? El Rockin' Bierzo.
Tenemos Rockin' Bierzo, sí, es una plataforma ahí que tenemos ahí las 24 horas emitiendo rock and roll, y la verdad es que se han acoplado muchos programas y está creciendo mucho y está muy bien. Eso para ponerlo en el coche, la 96.1 me parece que es, y maravilloso.
Oye, para el que no lo conozca, es algo parecido a Saltomata Radio Rock, pero que además emiten en el FM, como comentaba Pedro, y nada, nosotros vamos a intentar echarle la caña, a ver si quieren poner allí La Fauna, que oye, nunca está de más tampoco.
Oye, pues seguramente sí, ¿eh? Pues seguramente sí que la pongan, porque la verdad es que muchos programas se están acogiendo ahí al Rock Inverso. A ver, si pongo yo a la radio y te escucho ahí de vez en cuando por ahí La Fauna y va saliendo. Eso ya es. Me lo dice gente, oye, están ahí en Rock Inverso y a Black Bomber lo ponen mucho y tal.
Oye, que menos.
Por lo menos somos profetas en la tierra, que no se suele dar el caso.
Oye, aprovechando, voy a hacer un pequeño kitkat de la entrevista, pero ¿vosotros notáis el apoyo en una comarca como es el Bierzo, que en cuanto a población, pues no es una gran ciudad, ¿no? Pero sí que se hay ambientillo de no tan famoso a lo mejor en cuanto al rock, o por lo menos fuera de lo que es la comarca, pero ¿vosotros notáis el apoyo local de medios, de bares, pues sí, para hacer conciertos? Sí.
La verdad es que sí que notamos el apoyo local, y es lo que nos ha hecho también pues lanzarnos un poco más con el disco y con la banda a promocionarlo por ahí fuera y tal, porque tenemos mucho apoyo en la localidad, en Ponferrada y en todo el Bierzo. Ya, bueno, hemos salido en la tele del Bierzo, hemos salido, nos ponen un montón de programas, entrevistas, y empezó la cosa por ahí, porque como te digo, estamos acostumbrados ya a tener a un montón de bandas y tocar delante de 20, 30 personas, ¿sabes? Y con Black Bomber, pues tenemos la suerte de llenar los garitos, donde tocábamos aquí en Ponferrada, y cuando empezábamos, pues se llenaban los garitos. Y entonces, al recibir ese apoyo local y la gente animándote, oye, esto hay que promocionarlo, esto suena bien y tal, pues así nos decidimos a darle promoción al disco. Y mira, que para eso nos ha venido bien la historia esta de la pandemia, porque ya que no podemos salir de concierto, no podemos hacer nada, no nos dejan ni salir a grabar ni nada, pues le hemos estado dando caña a la promoción. Eso, y ha funcionado estupendamente. La verdad es que lo que decía la peña, que todos los medios han acogido el disco con los brazos abiertos y nos están poniendo por todos lados.
Eso
y
es bueno.
Eso es gracias a la peña berciana, a la gente del Bierzo, que son los primeros que nos han dado el apoyo y fueron los que nos sirvieron ahí de lanzadera para la historia.
Luego hablaremos de también de gente y de sellos de por allí que os han apoyado. Pero antes, Pedro, por poneros una etiqueta, aunque durante el programa hemos ido definiendo bien vuestro estilo como una clara influencia de los Motorhead, pero si tuvieras que definir tú al grupo sin utilizar esta referencia, ¿cómo lo harías?
Claro, es que es difícil no usar a Motorhead como referencia, porque es que ya no lo tomamos nosotros mismos como referencia en un principio. Nosotros venimos de bandas de estilos todos muy diferentes. Bueno, Javi y yo venimos del heavy metal más clásico, hemos tenido bandas juntos de heavy metal, Miggy viene del Stoner, Robert viene del thrash, del crossover, Isidro, el batería, viene de una banda punk que también tuvo mucha repercusión aquí en el Bierzo. Entonces, claro, a la hora de proponer un estilo en el que encasillamos todo y que todos nos encantan, pues pusimos como referencia Motorhead. Y claro, es muy difícil salirte de esa referencia. ¿Cuál es la referencia que yo tengo, por ejemplo, a la hora de componer los temas y todo eso? Pues yo intento mezclar el estilo heavy clásico de toda la vida con el estilo punk. Y así, más o menos, nos ha salido un estilo que nos agrada a todos, y claro, es inevitable compararnos con Motorhead, claro, porque suena ese rock and roll sucio, con tiene sus punteos así, que son más heavy y tal, pero tiene su base punk, o sea, que es un estilo que engloba a todo, ¿sabes? Y la referencia que fue Motorhead desde un principio.
Eso es. Y bueno, Pedro, como miembro fundador, ¿qué recuerdo tienes de cuál es tu primer recuerdo de los Black Bomber?
El primer recuerdo, pues mira, nos encontramos en un bar, Miggy, que es el vocalista, Javi, que es el guitarrista, y yo, mira, Javi y Miggy venían de un grupo que habían estado juntos, y a la vez Javi y yo teníamos otro grupo que habíamos estado juntos que no había cuajado la cosa, y los dos grupos se disolvieron. Uh-huh. Y entonces, así hablando, pues es que esto es una ciudad pequeña, es súper difícil hacer un grupo, es que no sé cuánto, y salió la idea, oye, ¿y por qué no hacemos un grupo nosotros? Coño, sí, pero ¿y qué hacemos? Porque a Miggy no le gusta heavy, porque al otro no le gusta tal. Y ahí hablando surgió esta idea de Motorhead. Yo tengo un amigo, Isidro, que es amigo mío de muchos años, estuvimos trabajando juntos muchos años y tal. Digo, mira, yo tengo el batería perfecto para este estilo. Y así empezó a cuajar la cosa. Y quedamos, compuse ahí un par de temas que se los pasé a ellos. Digo, que fueron, el primero fue la de Raise Your Finger Up, el segundo Brian Ellis. Y se los pasé, los grabé en casa y tal, y se los pasé, oye, ¿qué os parece este estilo y tal? Y les encantaron, pues mira, esto hay que hacerlo. Se lo estuvieron así aprendiendo más o menos, ya quedamos para ensayar, y la cosa cuajó bien. Y mira, luego ya cogimos, encontramos a Robert de bajista, que era amigo de Miggy también, de Javi, y así empezó la cosa, y fue fluyendo, y fuimos haciendo temas, y hasta el día de hoy, ya llevamos 5 añitos.
Oye, ¿y cómo conocisteis al bajista? Porque me ha resultado curioso que buscando para documentarme en entrevistas tuyas y demás, he encontrado en iVoox un audio de una maqueta de una canción y en el comentario ponías, buscamos bajista, si quieres hacer algo como esto, llámame, o algo similar, ¿no? Pero al final, ¿cómo le conocisteis?
Pues mira, con ese anuncio, precisamente, apareció un bajista, que fue el primero que estuvo con nosotros, Javi Ramos, se llama, y bueno, por circunstancias él no pudo continuar con el grupo, y Robert ya lo conocíamos, lo teníamos en mente y tal, pero Robert estaba trabajando fuera, él estaba en Euskadi trabajando fuera, venía algún fin de semana, y bueno, lo teníamos un poco descartado porque, claro, él no podía. Pero, ¿qué pasa? Que un día me lo encontré por la noche de bares, por ahí lo vi, y digo, oye, Robert, tío, digo, tú, a ti nos has escuchado el grupo y tal. Dice, claro, si yo os he visto un par de veces en directo, me encanta, me lo paso. Digo, ¿tú entrarías con nosotros? Dice, de cabeza. Robert estaba ahí en un grupo que se llama The Brutal Band en Euskadi, con gente de anestesia, era gente así bastante conocida, el grupo funcionaba bien. Y dice, pero es que yo estoy una semana en Euskadi y una semana en El Bierzo. Y entonces, claro, le cuadraba, pues venía yo la semana que estaba aquí en El Bierzo, le cuadraba para ensayar perfectamente. Y nada, y así surgió, y él se apuntó de cabeza, y ya nos quedamos con Robert como bajista definitivo.
Es curioso. De al final, el poder compaginar los dos grupos y con esa vida tan tan ajetreada vista desde fuera. Pedro, ¿nos haces un resumen de todo lo que ha acontecido alrededor de la banda desde estos inicios que estamos hablando hasta llegar al primer larga duración, este volumen 1 que presentáis hoy aquí en La Fauna?
Bueno, pues eso, estuvimos ahí encerrados el primer año en el local ahí componiendo un montón de temas a saco, y bueno, ya empezamos a salir en directo, vimos que la cosa funcionaba y decidimos pues entrar a grabar. Pero claro, entrar a grabar cuesta un dinero y bueno, nosotros pues eso, tenemos nuestro trabajo, nuestra vida, tampoco podíamos invertir mucho en eso, y decidimos grabar una, lo que se llama una maqueta de toda la vida, bueno, que ahora le llaman EP o le llaman demo o lo que sea, y lo grabamos un poco de forma casera. Yo tengo un mini estudio aquí en casa, grabamos ahí todas las guitarras, bajos y voces, y la batería la grabamos aquí en el local con un amigo, con un técnico que vino a grabarnos las baterías, y sacamos esa demo. ¿Y qué hicimos? En vez de venderla, pues la regalábamos con camisetas, hicimos unas camisetas y regalábamos esa demo. Y joder, pues funcionó la cosa súper bien, la vendimos rápido y así nos conseguimos financiar el dinero para entrar en los Collapse Studios en Lugo, que de la mano ahí de Don Perro, que es un tío que ya viene de Madrid, él ha grabado gente como a Hamlet, a un montón de bandas así un poco conocidas, y él decidió venirse a Lugo y abrió su propio estudio y con él grabamos. Y bueno, y así surgió un poco la cosa y dice, bueno, ahora ¿cómo editamos esta historia? Vamos a buscar a ver cómo editamos esto, porque lo mismo te digo, que hacer copias, todo cuesta una pasta y tal. Entonces, ¿qué pasa? Migi, el cantante nuestro, él es coleccionista de vinilo y está en un montón de foros y de historias de estas, y dice, de aquí hay que sacar el disco en vinilo. Y yo decía, ¿cómo coño vas a sacar un disco en vinilo aquí de primera? Habrá que sacar primero en digital y luego CD, y luego si hay pasta ya sacaremos en vinilo. Dice, bueno, tú déjame a mí. Y Migi empezó a mandar por ahí a pequeñas discográficas, por ahí que había, y tuvimos la suerte de que 6 sellos nos contestaron afirmativamente diciendo que ponían pasta para sacarlo en vinilo, porque encima esos sellos trabajaban todos solamente con vinilo. Y ya, coño, eso ya es un aliciente. Ya dije, yo digo, coño, pues mira, si nos lo van a, si nos van a poner la pasta, nos van a echar la mano y tal, pues lo sacamos en vinilo, venga. Y yo pensando, todavía pensaba, digo, nos los vamos a comer con papa los vinilos, ya verás. Y sacamos la edición de 300 vinilos y nos volaron los vinilos. Me quedé flipado porque yo no me lo esperaba tampoco, volaron los vinilos. Y luego ya más adelante pues decidimos sacar la edición en CD por nuestra cuenta, cuando ya se vendieron todos los vinilos y tal, sacamos la edición en CD. Y ya con los CD ya empezó la promo gorda a mandar CDs y tal, y es de la manera que nos han hecho caso en la mayoría de los medios, como vosotros y como casi todos los medios de Asalto Mate y un montón de medios por ahí que nos han ido atendiendo. Bueno, y bueno, eso, y nos vemos abrumados. ¿Qué ha pasado? Que nos llegó la historia esta del coronavirus cuando sacamos el CD el día 13 de marzo y el día 14 de marzo metieron a todo el mundo en casa. Y entonces no hemos podido hacer presentación oficial. Dime.
No, que elegisteis buena fecha. Ahí tuvisteis un ojo...
Sí, es que la fecha fue elegida encima, sí, porque era un viernes 13 y tal, cuando salió, dice, mira, cogemos esta fecha, y el sábado, día 14, nos pasó eso. Y hemos tenido la mala suerte de que todavía no se ha podido hacer ni presentación oficial del disco en directo, porque ya cerramos un montón de fechas y todo por ahí para hacernos nuestro tour por todo el país. Y nada, se tuvo que suspender todo, y el resto de la historia yo creo que ya te la sabes, porque sí, a todos los grupos que has entrevistado
más o menos ha pasado lo mismo que a nosotros. Estáis todos por desgracia en la misma situación. El caso es que sí, claro, que habéis hecho algún bolo, ¿verdad? Desde entonces. Lo único, imagino que, claro, no en las condiciones en las que hubieses querido para presentarlo.
No, desde el 14 de marzo no se ha hecho ninguno. El último bolo que hicimos nosotros fue en febrero. Ajá. Que lo hicimos con una banda precisamente tributo a Motorhead, una gente de Zaragoza, creo que eran de Barcelona, que se llamaban Motorhead, y vinieron aquí a Ponferrada, tocamos con ellos, y ese fue el último bolo que se hizo. Y claro, luego los demás han ido suspendiendo y algunas se han propuesto hacerlo, pues este rollo que se hace con la gente sentada, con la mascarilla y tal, pero no pega mucho con vosotros.
Claro, no. tendréis un monazo de escenario.
Te lo puedes imaginar, ¿sabes? Y bueno, llegaba un momento en que ya no sabías qué hacer, si salir, porque es que ya ha pasado un año, más de un año desde que salió el disco, bastante más de un año. Entonces ya de que vas a salir de gira con un disco que ya salió hace un año y tal, y te veía la tesitura y dices, ¿qué haces? ¿Grabamos y salimos con algo nuevo? ¿Le damos cancha al disco como se merece y salimos con el disco viejo? Pero nada, ya visto lo visto, en cuanto nos deje salir, lo que vamos a hacer es entrar en estudio y grabar pues un montón de material que tenemos ya compuesto ahí para otro disco, claro.
Claro, al final va a pasar un poco como el disco fantasma de los Black Bomber y bueno, como decías, de muchos grupos que están en la misma situación. Pero bueno, luego podréis hacer doble presentación.
Sí, lo haremos así, claro, se hará doble presentación. O igual hacemos un poco la misma jugada que hicimos antes, pues dice, bueno, pues vamos a grabar un EP y tal, y sacamos así financiación y hablamos otra vez con los sellos, que ahora nos han ofrecido más sellos todavía colaborar en coediciones y tal, O sea que tenemos ahí varias alternativas, pero a ver cuándo se puede mover esto, porque nosotros grabamos en Galicia, por ejemplo, y ya no podemos salir ni a grabar, aunque claro, está aquí cerca, que estamos a 80 kilómetros, pero no podemos ir.
Sí, al ser otra comunidad y todas las restricciones y demás, pues es complicado. El caso es que, claro. Oye, visto el título del disco, volumen 1... Siempre podéis hacer un volumen 2 y lo que decimos, hacer una doble presentación. Ahí sí que la jugasteis bien.
Sí, lo que pasa es que habrá que comerse un poco más la cabeza para el título del próximo disco, ¿no? Porque eso de volumen 1, no sé, bueno, a mí no me acabo de convencer.
No te acabo de convencer. Bueno, el caso, hoy es el disco que presentamos aquí en La Fauna, 10 canciones con temas muy, muy diversos. Fiestas, sexo, drogas, rock and roll, quemar iglesias, motocicletas. La verdad es que de todo un poco, pero eso sí, temas salvajes, macarras, muy, como decimos, los palos que tocaban los Motorhead.
Sí, bueno, es un poco el tópico también, ¿no? De sexo, droga y rock and roll, y luego, bueno, aparece una pequeña parte reivindicativa que tenemos ahí contra la religión, pues no contra la católica, sino contra todas, ¿no? Ahí, bueno, o sea, significa quemar una iglesia, la católica, porque es la que más cerca nos toca en España, pero en realidad estamos en contra de cualquier tipo de religión que al fin y al cabo nunca han traído nada bueno, por lo menos de lo que pensamos. Y bueno, y algún tema por ahí que se sale del tema de principal, sexo, droga y rock and roll, como las motocicletas, que eso es Migui, el fanático de las motocicletas. Ese tema es suyo, además, ese es su tema de música y letra, todo hecho por Migui. Y bueno, y eso, pues cumpliendo un poco los tópicos, tampoco hemos inventado nada nuevo.
Y bueno, la verdad es que en cuanto al diseño que acompaña este disco, ahí sí que me gustaría hacer una pequeña mención, que nos contaras quién lo ha colaborado, quién ha participado, porque la verdad también tiene un currazo.
La verdad es que tienen mérito, sí, pues está bien nombrarlo porque se lo merecen. Pues mira, nos apoyó unos sellos que son independientes todos, la mayoría son todos de la parte norte de España y algunos de Madrid, pero pues está Hombre Montaña, que están ahí a medio caballo entre Vigo y Oslo, tienen ahí sede en los dos sitios y andan por ahí repartiendo el disco, están Gato Encerrado Records, está Violence in the Veins, está Noiseland Records, está, ¿qué más está? Ahora se me están yendo los nombres de...
Tengo por aquí yo la chuleta. Odio Sonoro, creo que nos falta, y el Beasto, exacto.
Exactamente. En total fueron 6 sellos, que ya te digo, sorprendidísimo, porque lo típico que te dice la gente, bueno, tú manda los sellos, que nadie te va a hacer caso, que no sé qué. Pues mira, los 6 sellos dijeron entre los 6 que nos financiaban la edición del disco, y para el siguiente, pues tenemos, aparte de esos 6, todavía nos han ofrecido gente para coeditar el disco, bastantes sellos más, o sea que ya igual vamos a tener que andar eligiendo, porque si no, la contraportada, como tengamos que poner el logotipo de todos los sellos, nos quedamos sin contraportada, va a ser todo logotipo de sellos.
Eso es. Y bueno, Pedro, para terminar un poco lo que es la entrevista un poco más seria, ¿cómo podemos conseguir este disco? ¿Cómo podemos escucharlo? Y si alguien lo quiere en formato físico, ya sea en CD, porque entiendo que vinilos volaron, y ¿cómo podemos conseguirlo?
Bueno, vinilo, si se ponen en contacto la gente con alguno de los sellos, por ejemplo, Violence in the Veins, le quedan alguna copia por ahí, uh-huh, y algún vinilo por ahí podría conseguir por ese lado, que eso es metiéndose en el Bandcamp de Violence in the Veins, y yo creo que es el único sitio, de los pocos sitios donde pueden conseguir alguna copia, y luego en CD y tal, pues directamente se pueden poner en contacto con nosotros a través del Facebook. La página es Black Bomber Band. Todas nuestras páginas son Black Bomber Band, tanto en YouTube, tanto en Spotify, en todas las plataformas digitales se pueden escuchar gratuitamente el disco y descargarlo, y si quieren copia física, lo mejor es ponerse en contacto con la banda, o a través de mí, de Pedro Megaterion, o Migui Albatros, o Black Bomber Band directamente, se pueden conseguir copias en CD todavía.
Genial, genial. Bueno, ya antes de que te pida una canción, me gustaría terminar un poco como empezamos, con algo un poco más personal. Me han chivado, que no sé si es cierto, y quería saber y confirmarlo, que tenéis una cerveza artesana, los Black Bomber.
Sí, sí, tenemos cerveza artesana, la cerveza Black Bomber, fabricada por Old School Beer, que es otra de las facetas que tiene nuestro bajista Robert. Aparte de trabajar fuera, dedicarse a Black Bomber aquí, también tiene una fábrica de cerveza artesanal, que su marca es Old School Beer. Y bueno, y evidentemente él se prestó voluntario y nos hizo nuestra propia cerveza, que se agotaron esa cerveza también, y ahora creo que ha salido una edición nueva de cerveza negra con 8 grados.
No
la he probado todavía. La tengo que probar. Y todavía no la he probado porque la fabricó ahora hace poco y la cerveza está teniendo también buena salida, la verdad. Es buena cerveza, la Old School.
No, el caso es que, a pesar de la pandemia, habéis aprovechado bien el marketing, ¿no?, en todo este tiempo.
Claro, ¿qué hace? Si no nos dejan salir de casa. Pues sobre todo el tiempo que estuvimos confinados, cuando era el confinamiento total, no nos dejaban salir de casa, pues ¿qué hacemos? Pues a promocionar el disco y a componer temas nuevos. Y ya hemos tenido, que decías tú lo del volumen 2, yo creo que ya tenemos temas hasta un volumen 5. con la cantidad de temas de material y mandanga que hay ahí compuesto.
También nos va a costar elegir para el segundo larga duración.
Claro, ahora es reunirse y los temas que mejor cuadren a todos, porque esto es una democracia, así va la cosa, va a votación y los temas que más salgan, pues venga, para el siguiente disco.
Bueno, Pedro, para finalizar, hablamos antes un poco en off, tú y yo, que llevas 17 años en el Bierzo, y yo había preparado un test berciano para ver si realmente se te puede considerar de esa famosa tierra y tan bonita como es el Bierzo, o todavía tienes que ganarte a los lugareños.
Vamos a ver. Creo que me han aceptado. A ver.
Son 5 preguntitas y bueno, le vamos a dar 2 puntos a cada una para llegar al 10 y a ver más o menos en qué porcentaje de buen berciano estás ahí. ¿Dónde se comen las mejores bravas del mundo?
En el bodegón.
Venga, esa te la doy buena. 2 puntitos. El pueblo más famoso del Valle del Silencio.
Peñalba de Santiago.
Otros 2 puntitos. Bien, bien. Ya estás rozando el aprobado. Ya llevas 4. ¿Cómo se llama comúnmente la famosa plaza que hay en el casco antiguo donde se ven a 2 personas nadando?
La Plaza de los Culos.
Perfecto. Otros 2 puntos. O sea, ya... por lo
es
menos...
Eso está en la zona de la bodega. Eso se conoce.
Venga, un poquito, a ver si es más difícil o no. Pueblo con piscina fluvial, con toboganes y todo, que además hace uno de los festivales musicales más importantes del Bierzo.
En Villafranca del Bierzo.
Casi, casi.
Puede ser.
Es que está, claro...
que hay varios, yo creo, o eso, o puede ser Toral también.
Toral de los Vados, te la doy por buena.
Claro, es que ese festival primero se hacía en Villafranca del Bierzo y ahora se hace en Toral, exactamente. Ahí vi yo a Obús, me parece, hace un par de años que vinieron.
Te la doy por buena. Uh-huh. 2 puntitos más, ya estás en 8, te quedan 2. ¿Conoces el Morticia?
Sí, hombre, claro. El garito de Óscar es nuestra segunda casa y hemos tocado, además, varias veces. O sea y que... tenemos uno de los bolos que se suspendieron, por desgracia, fue en el Morticia. Si esto lo escucha Óscar, el del Morticia, sabe que nos debe una cena.
Oye, te voy a preguntar yo que si alguna vez te habían entrado ganas de coger prestado, entre comillas, alguna de las figuritas que decoran el bar.
Joder. Cada vez que entra, mira, Óscar, por lo que he estado viendo por ahí en el Facebook y tal, en este confinamiento también se ha dedicado a ampliar su elenco de figuras allí del bar y ha hecho unas figuras por ahí más guapas que la leche. Así que ahora, igual que la tiene un poco despistada, alguna viene para el bolsillo.
Pues oye, has aprobado, pero con notaza, 10 puntos, 10 de 10. O sea que eres ya prácticamente del Bierzo.
Sí. Yo ya tengo ya, la sangre no la tengo, pero ya me falta hablar medio gallego solo, como hablan aquí.
Bueno, yo creo que lo único que te falta es lo del tumbadios. Con eso ya sí que no pueden negarse a adaptarte en la tierra.
Sí, a mí el acento este extremeño no se me quita. No sé, mira que llevo años y años fuera de Extremadura, pero bueno, es mi seña de identidad. Tampoco me esfuerzo, como hay gente por ahí que van y se esfuerzan por adoptar el acento del sitio donde lleva. Mi seña de identidad. Yo soy extremeño y el acento no lo pierdo.
Eso es. Pues, Pedro, hasta aquí la entrevista. La verdad es que ha sido un ratito muy, muy agradable. Hemos conocido un poquito más de la banda, que es lo que queríamos, y hemos sacado ese plus que siempre nos gusta aquí en La Fauna, esa parte un poquito más personal, en este caso tuya, pero que bueno, hacemos extensible al resto de la banda. Agradecerte estos minutitos, y lo único que te iba a pedir para terminar la entrevista es una canción, la que más rabia te dé.
Pues bueno, vamos a... lo primero, te voy a dar las gracias por haber contado con Black Bomber, y un saludo para toda La Fauna, y espero que les guste la banda. Y bueno, como tema para cerrar, pues vamos a elegir uno de esos que no son de sexo, droga y rock and roll, sino que habla de un asesino en serie, que yo creo que refleja la personalidad oculta que tiene Miggy, nuestro cantante, y se llama Brian Eli. Se podía haber llamado Miggy Albatros, pero le puso Brian Eli, como ya se ve la canción, que la canta en primera persona y todo. Y esa me gusta mucho porque es un rock and roll, tiene una base de rock and roll clásica a los Chuck Berry, y se le mete ahí la parte macarra con las voces de Miggy, la parte heavy que tiene ahí el interludio en el medio y tal, y me gusta mucho ese tema.
Pues perfecto, Pedro, lo dicho, para lo que queráis, aquí estamos en La Fauna, y nada, que os vaya bonito y que pronto podamos vernos.
Muchas gracias, Dani. Pues nada, un saludo a todos y un abrazo fuerte.
Y con Brian Eli continuamos en La Fauna, y esto es Black Bomber. We'll be right back.
Todo el rock estatal en La Fauna, en Radio Enlace.
Los que no podían faltar en un día como hoy son nuestros queridos Motociclón. La banda participó también en el homenaje que comentábamos anteriormente del sello Lengua Armada, pero no he sido capaz de recuperar la versión de los británicos que hicieron para la ocasión. Prometo intentar tenerla para la semana próxima y cerrar con ella el programa, pero todavía nos da tiempo en el día de hoy a un par de ellas rápidas, así que vamos a escuchar este onanismo obligatorio que se marcaban en su disco Costras y Tachuelas, los Motociclón, con otra bandaza, los Bultacos.
¡Otra vez! ¡Tendrás que vas a pedir acaso! ¡Y vas a disfrutar de estar! ¡Maqueo y con humor en la cartera! ¡No sé qué invitar! ¡Aquí va el juego sucio! Aquí va el juego sucio. Contate que recorra otra vez. Tu pincho de carne está afilado para amar. Tu objetivo es el timón y entras a matar. No hay nada, pues tú lo tiraste a lo alto y te la vas a currar. Cérrate que no vale coño el nabo. Que te estás bailando. Organismo obligatorio. Por cajita el circo esta vez. Organismo obligatorio. Por cajita el circo esta vez. Tu pincho de carne está afilado para amar. Objetivo es el vivo y entras a matar.
La muerte de Lemmy el 28 de diciembre de 2015 supuso un varapalo para muchos de nosotros que crecimos escuchando sus canciones. Unos meses más tarde, en febrero de 2016, surgió un segundo y misterioso tributo a Motorhead llamado Spanish Tribute to Motorhead, editado en formato vinilo y con una leyenda en la portada que indicaba 49% Motherfucker, 51% Son of a Bitch. De esta grabación no se sabe muy bien quién la editó porque no hay muchos datos ni en la carpeta del LP ni en el CD que lo acompaña, pero lo que sí es seguro es que se hizo con mucho cariño y admiración a la banda. Nos despedimos con la versión que aparece en este segundo homenaje a Motorhead de la banda zaragozana Los Lugers, que se disolvieron en diciembre de 2019. Como decía Lemmy, un grupo bueno no es el que te hace mover un rato el pie, sino el que desata tu imaginación. No paren de escuchar buena música. Sean buenos, hasta la semana que viene. Los Lugers, Rock Out. Se os quiere.